Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos una vez más a este estudio de la Palabra de Dios con su servidor Joel Medina. Es un placer acompañarles de nuevo y hoy traemos la lección número 11 para usted. Esperamos que también esta lección sea de bendición para usted y para su familia. Gracias por ser parte del Ministerio de Fe y Esperanza. Estamos trabajando arduamente y aunque de repente llegamos un poco tarde con las lecciones, recuerde, no es porque estemos a gusto ahí descansando, lo contrario. Estamos trabajando fuertemente tanto en la iglesia, en otros eventos, actividades, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que también de repente nos enfermamos. Este fin de semana estuvimos bastante graves. De hecho, tuve que ir al hospital. Pero gracias a Dios todo está bien hasta el día de hoy. Les agradezco mucho a los que estuvieron orando por un servidor. Gracias porque son parte de esta hermosa familia. Y así como yo he orado por ustedes, ahora me ha encantado recibir también los mensajitos y las oraciones de parte de todos ustedes por lo que ha sucedido, ¿sí? Dios me los bendiga abundantemente. Y, por supuesto, qué hermoso es sentir el cariño y el amor de todos ustedes. Vamos a la lección, ¿le parece? También esta lección es una lección bastante sencilla. Bueno, de hecho, ya todas las lecciones de este trimestre han sido sencillas, ¿no? Las que vienen ahora van a ser un poco más complicadas, hablando del gran conflicto. Ya hablando entramos en profecías y todo lo demás, ¿no? Pero, por lo pronto, estas lecciones igual son sencillas. Por eso, igual, no hemos hecho mucho esfuerzo de repente de traerlo al principio porque son bastante fáciles de entender y comprender. La lección número 11, el anhelo de Dios en Sion. Sabemos que Sion es un título que Dios le da a donde Él se encuentra. El monte Sion es donde Él reina. Y en el monte Sion está establecida la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que en un momento descenderá del cielo aquí a la tierra. Pero ese es el monte Sion, en el cielo. También se le considera así el monte Sion, donde se encuentra Jerusalén aquí en forma literal, en Tierra Santa. Pero ya eso es solamente un sobrenombre. Sin embargo, el Sion, el verdadero monte Sion, está en el cielo, que es de donde cae la piedra de Daniel 2, recuerda, Daniel 2, de un monte. Bueno, ese es el monte Sion, donde viene la piedra de Daniel 2, que es la venida de Cristo Jesús. Y de esa manera nos vamos estableciendo dónde se encuentra Dios y dónde está Dios y también el anhelo que Él quiere para usted y para mí. ¿Cuál será el anhelo de Dios? ¿Sabe? El anhelo más grande de Dios es que usted y yo nos encontremos con Cristo Jesús, que comprendamos el mensaje, que comprendamos el sacrificio y lo que Jesús ha hecho por nosotros para poder nosotros llegar precisamente a Sion. Y de esa forma, tener la oportunidad, gracias a nuestro Padre Celestial, de poder abrazar a Cristo Jesús y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el amor de Dios. Por eso es que Dios ha amado tanto al mundo. Lo ha amado tanto que envió a su hijo para rescatarlo del pecado, ¿cierto? Bueno, entonces, tomándose en consideración, esta lección es para el 16 de marzo del 2024. El texto para memorizar lo encontramos en Salmos 82, 2. Vamos a orar antes de entrar al texto para memorizar, ¿le parece? Oremos. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Ahora, Señor, también te pedimos de una manera muy especial que abran nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender el mensaje de salvación que tú tienes para mí de forma especial. Y que ese sea el pensamiento de cada una de las personas que estudien con un servidor esta parte de la lección. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. También gracias por las personas hermosas que se unen a nosotros en oración para poder llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Gracias por las personas también que se unen junto con nosotros para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo con sus ofrendas de amor al Evangelio, por amor a ti. Gracias, Padre amado. Te pido de una manera muy especial que bendigas de una forma muy especial a cada una de las personas que son donantes, a cada una de las personas que han sembrado su granito de arena para que nosotros podamos seguir con todo esto. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Efectivamente, gracias a Dios porque hay personas lindas y hermosas que juntos nos unimos para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. La próxima semana estaremos viajando, estaremos yendo primeramente para México y luego estaremos en Guatemala. Terminamos nuestras campañas el 20 de abril, si no mal recuerdo, el 20 de abril terminamos las campañas allá en Guatemala. Entonces ya nos regresamos. Voy con ese plan misionero. Así es que esperamos en Dios y agradecemos a todos ustedes también porque nos ayudan con todo esto. Sí, hermosa familia. Gracias porque ustedes ponen o son parte de este movimiento al llevar el evangelio a otros lugares. De esa manera, ustedes son parte de Fe y Esperanza. El plan es llevar campañas de profecía. Es la primera vez que voy a Guatemala, por cierto, ahora hablando de Guatemala. Es la primera vez que voy para Guatemala, así es que esperamos vernos por allá, las personas que ya nos han mandado mensajitos y también que saben que vamos para allá. Que Dios les bendiga abundantemente. Texto para memorizar dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Obviamente es un salmo. Y este salmista está diciendo: yo anhelo los atrios del Señor, anhelo estar en el monte Sion, ¿cierto? Y sabe, aquí menciona los atrios del Señor, pero ¿dónde están los atrios del Señor? Están en el monte Sion, precisamente. Ahí está establecido el templo del Dios vivo, el templo o el tabernáculo, si le quiere llamar así, esa copia que Dios le hizo a Moisés, que le pidió a Moisés que hiciera con la carpa, y después Salomón lo hizo en un gran templo. Y bueno, hemos ido mirando, después de que es destruido en el año 589, es destruido por Nabucodonosor, y luego más adelante vienen en Esdras y Nehemías y vuelven a levantar otra vez el templo. De esa forma, se va manteniendo la forma del templo aquí en la tierra. Bueno, ese tabernáculo, ese atrio, ese templo, en realidad es una copia del templo que está en el cielo. Y con eso vamos mirando que Dios tiene un lugar donde Él mora y donde Él se reúne con sus hijos para la adoración. Yo quiero pensar, ¿ok? Y esto es una idea mía, sacado de varios puntos, ¿no? Obviamente, en lo que hemos estudiado. Yo quiero pensar que en el cielo, cada día número 7, cada séptimo día, vienen todos los ángeles y los 24 ancianos, los seres de otros mundos que nunca han caído, vienen delante de Jehová a adorarle cada 7 días. Recuerde, uno de repente piensa que en el cielo está todo siempre adoración, siempre, ¿sabe? Recuerde, los ángeles tienen tareas, tienen cosas que están haciendo, tienen actividades que están haciendo. Igualmente los seres de otros mundos que no han caído, tienen sus tareas, tienen sus labores, pero cada 7 días se reúnen para adorar a Dios, todos juntos en una congregación para adorar a Dios. Repito, es una opinión mía, ¿okay? No lo ponga como que, a ver, ¿dónde dice eso? A ver, ¿dónde? No, vuelvo a repetir, ¿no? Tomando ideas de varios puntos de lo que he estudiado, llego a esa conclusión. Y lo digo de esa manera porque ya ve que la idea hoy por hoy generalizada está en que en el cielo no se va a guardar el sábado. Es una incoherencia que no tiene ni siquiera sentido. Y le digo por qué. El sábado es la señal eterna del pueblo de Dios, del verdadero Hijo de Dios. Del verdadero fiel Hijo de Dios, el sábado es una señal. De modo que, si es una señal eterna, ¿por qué en el cielo no se guardaría esa señal eterna? Lo contrario, con más razón, en el cielo se diría, estos son esos que tienen la señal del sábado, identifican al pueblo de Dios, estos son los que fueron fieles guardando el séptimo día. Y podríamos decir, igual que nosotros, acá en el cielo, ¿no? Mirando a los ángeles, ¿no? Y son los ángeles que están hablando, por cierto. Dicen, estos seres humanos son los que fueron fieles guardando el sábado. Y mira, lo siguen guardando todavía, junto con nosotros. Quería pensar que nos uniéramos allá en esa forma, ¿no? Son pensamientos míos, hermosa familia, vuelvo a repetir, ¿ok? No. Y puede, claro, podemos estar en desacuerdo, no hay ningún problema. Pero, ¿sabe? No tiene sentido pensar que el sábado no se va a guardar en el cielo, ¿verdad? Por eso, y ¿sabe? Lo recalco todo esto porque en el templo, en el santuario, en el cielo, allí mismo está la santa ley de Dios. Esa ley de Dios que Dios escribió acá en el Sinaí con su propio dedo, esa misma ley es una copia de lo que está en el cielo. Entonces, si esa ley es una copia que está en el cielo, ¿no se ha puesto a pensar qué dice el cuarto mandamiento en el cielo? ¿O hacemos lo que ciertas personas eliminamos un mandamiento cuando no nos conviene? ¿O cuando pensamos nada más diferente? ¿Verdad que no? Bueno, en el cielo está lo mismo. Y una gente, algunas personas pueden pensar, bueno, ¿y cómo lo del adulterio? Bueno, lo del adulterio, veámoslo de una forma espiritual, más que literal aquí en la tierra, y verá que incluso textos bíblicos sobre el adulterio tendrán mejor sentido cuando lo veamos de una manera espiritual. El esposo es Cristo, la novia es la iglesia. Usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia. De modo que ahí tenemos el matrimonio y el adulterio es abandonar al verdadero Dios, a nuestro Creador. Bueno, la lección de esta semana no va por este caminito que hemos levantado ahora, ¿no? Pero ¿sabe qué es importante de repente ver? Que para poder llegar ahí a Sion, para poder llegar y estar en el tabernáculo de Jehová y ver a Jehová cara a cara, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ir analizando y mirando en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Dios les bendiga abundantemente. Vamos a la lección. De hecho, que para eso vinimos, ¿verdad que sí? Entonces, el domingo, dice el título para este día, un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Entonces, lee Salmos 84, 1 al 4. ¿Por qué el salmista anhela habitar en el santuario? Muy bien. Dice Salmos 84, 1 al 4. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La respuesta de un servidor para la pregunta que por qué el salmista anhela habitar en el santuario. Bueno, por medio del santuario encontramos el amor de Dios que salva al que ama su ley y le es fiel. Y por supuesto, el hecho de habitar en el santuario es tener la eternidad. Al encontrarnos el amor ahí en el santuario, al encontrarnos la doctrina, la profecía y todo lo que el santuario trae en sí, entonces ahí encontramos la eternidad. Y la eternidad viene, obviamente, solamente por medio de parte de Cristo Jesús, parte de nuestro Creador. Entonces, de esa manera, hermosa familia, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, lee Salmos 84, del 5 al 12. Muy bien, lo vamos a leer y luego leemos la pregunta. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Aquí una aclamación a Dios, ¿no? Número 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en los atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Alabado sea el nombre de Jehová. La pregunta, ¿a quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario? Y la respuesta de un servidor, los que andan en integridad, los fieles y los que confían en Jehová. Y en este caso podríamos ir, vamos a ir mirando a través de la lección que no es solamente a los que hoy por hoy somos fieles hijos de Dios, sino que cualquier persona, no importa la raza, el color o lo que usted quiera poner y no poner o poner o quitar. Cualquier ser humano que Dios le ha dado la oportunidad de existir, que Dios lo ha traído a este mundo o le ha permitido que entre a este mundo, tendrá la oportunidad de acercarse a Jehová y ser un hijo de Dios y poder entrar a los atrios de Jehová. Bienaventurados los que entran a los atrios de Jehová. Bienaventurados los que son parte del santuario, los que pueden entrar al cielo, porque ellos verán a Dios, número uno. Y segundo, por supuesto, tendrán la eternidad. Y Mateo 5 lo pone en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El de limpio corazón es una persona que ha establecido un carácter parecido al de Cristo. Ha manejado ya sus emociones, sus sentimientos y todo lo demás para estar bien con Dios, para estar a cuenta con Jehová, número uno. Y segundo, ir asimilando nuestro carácter con el de Dios. Ese es el objetivo. Recuerde, la semejanza del Dios vivo cuando Él hizo al ser humano era semejante en su carácter, en perfección. Claro, no al mismo nivel que Dios, por supuesto, de ninguna manera. Pero sí, los rasgos que Dios puso en nuestro carácter iban de acuerdo con el carácter de Jehová. Veámoslo de esa forma y verá que tendrá mejor sentido. De modo que, bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? Los de limpio corazón, los que tienen un carácter limpio, podemos llamarle de esa manera, porque el que tenga un carácter limpio va a mirar a Jehová. Bien, vamos adelante al pie de la página y el domingo. Dice, lee Apocalipsis 21:3, vamos a leerlo. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos morarán, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La pregunta, bueno, de hecho dos preguntas que aparecen aquí. ¿Qué esperanzas o qué esperanza plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos siquiera imaginar cómo será esta experiencia? Muy bien, respuesta de un servidor. El santuario es y será la morada de Dios aquí en la tierra porque quiere estar siempre al lado de sus hijos fieles. Y de hecho, el hecho de que Dios ponga el tabernáculo, su morada aquí en la tierra, y de ahí en adelante será nuestro Dios y ahí estará con nosotros de ahí en adelante. Hermosa familia, recuerde que la Nueva Jerusalén baja del cielo y se va a incrustar o se va a plantar ahí en el Monte de los Olivos, que hasta el día de hoy todavía se conoce como el Monte de los Olivos, allá en Tierra Santa. Ahí se va a poner la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene sus medidas apropiadas, ¿no? Creo que está un poquito más grande que el estado de Arizona, por mirar geográficamente. Pero recuerde, una vez que se ha purificado el planeta Tierra y que Dios vuelve a hacer la vegetación alrededor del mundo, alrededor de este planeta, nosotros vamos a salir de Jerusalén a tomar posesión de diferentes áreas aquí en la Tierra. Y ahí entonces nosotros tendremos la oportunidad de volver a sembrar, de volver a trabajar de esa forma. Pero adivine qué, cada sábado, cada séptimo día, regresaremos a Jerusalén a adorar a Jehová. Ahí es lo que dice Isaías 63:23. ¿Será que de mes en mes y estados vendrá toda carne adora delante de mí? Dice Jehová. Después de que salgamos de la Nueva Jerusalén aquí en la tierra. ¿Ok? Regresaremos. Y ahí yo quiero pensar, fíjense, que aunque el texto menciona al ser humano, me imagino que los ángeles también vendrán a adorar a Jehová. Se unirán con nosotros en adoración ya en ese momento. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la forma de ver a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, que se preocupa por cada uno de nosotros. Así que sin importar de pronto lo que estamos viviendo en esta tierra, Dios siempre, siempre, siempre está al pendiente de nosotros. Y Él quiere que usted y yo seamos felices y que vamos por la eternidad. De modo que ella nos ha dado todo para que lo encontremos. Nada más está en que usted y yo nos deseamos encaminar el camino a Cristo. Muy bien, vamos a la parte del lunes. Oren por la paz de Jerusalén. Muy bien, dice, lee Salmos 122 del 1 al 5. Vamos a leerlo aquí. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Note lo que dice el versículo 4. Y allá subieron las tribus de Jehová. Eso es lo que yo me refiero, hermosa familia, cuando menciono que en el santuario, hoy por hoy celestial, allí van los ángeles, van los ejércitos, las tribus de Jehová, los ejércitos de Jehová, podemos llamarle también, ¿no? Aunque aquí podremos decir que se menciona en forma terrenal para las tribus de Jehová, las 12 tribus. Sin embargo, veamos de forma espiritual. Las tribus de Jehová, en realidad, estamos hablando de la huesta celestial, de los ángeles. Las preguntas, ¿cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? Muy bien. Respuesta número uno, van con mucha alegría. Pregunta número dos, ¿qué esperan encontrar en Jerusalén? Respuesta número dos, a Jehová, el juicio y los tronos de la casa de Jehová. El juicio justo y la justicia divina es lo que encontramos siempre allí en Jerusalén, allí en la casa de Jehová. ¿Okay? Recordémoslo así. Ahora vamos a otra pregunta y el lunes. Lee Salmo 122 del 6 al 9. Seguimos leyendo. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te temen. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Por la paz y la prosperidad de los fieles hijos de Dios. Y dése cuenta que hasta el día de hoy todavía el pueblo judío tiene esa esencia, ¿no? De siempre buscar la paz, siempre buscar ayudar también y pues más que nada estar en esa conexión especial con Dios. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz de Israel. Recuerde que hoy ya no estamos hablando de Jerusalén literal, estamos hablando del Israel espiritual. Ya no estamos hablando, ya que hoy por hoy hay guerra, ¿no? Allá con Hamas y Israel, ¿no? Están en guerra aún todavía, ¿no? Pero igual, oremos por la paz de ellos, por supuesto, ¿no? Como en Ucrania y Rusia también, lo mismo. Oremos por la paz del mundo. Sin embargo, sabemos que todo esto, mis hermanos, va a ir de cada día de mal en peor. Bueno, hoy por hoy, busquemos nosotros estar a cuenta con el Señor y busquemos estar alegres acercándonos al trono de la gracia de Dios, donde se encuentra en el monte Sión. ¿Dónde específicamente? En su santuario, en su tabernáculo. De modo que veámoslo de esa manera. Bien, vamos al pie de la página y el lunes dice, ¿de qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Bien, respuesta de un servidor, viviendo y testificando el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? De esa manera. Entramos a la parte del martes. Y en la parte del martes encontramos el título Sión, el hogar de todas las naciones. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar algo bien, bien interesante. Dice, lee Salmos 87, 1 y 2. Leámoslo. Su crecimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Pregunta, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Muy bien. Respuesta del servidor, el hecho que Jehová lo ama y lo ama porque es su morada, es donde él vive. Usted ama donde usted vive, ¿verdad? Que sí, especialmente tiene una casita que le ha costado trabajo de repente construirla, de repente comprarla, ¿no? Usted ama su hogar, ¿verdad? Por eso es que lo cuida, por eso es que, ¿cierto? Bueno, Jehová ama su morada, Jehová ama donde él se encuentra, ¿sí? Entonces, vamos a otra pregunta y el martes. Dice, lee Salmos 87 del 3 al 7. Muy bien. Dice, así, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. y cantores y teñedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Está medio rebrujoso aquí el texto, ¿verdad? Pero recuerde que estamos hablando de poesías, estamos hablando de cantos, de himnos. Entonces, de repente, la forma como están acomodadas las palabras o como están, incluso imagínense, en la misma traducción se puede percibir la poesía o que era un canto de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué cosas gloriosas se dicen de Sion? Respuesta de un servidor. Es ciudad de Dios, es ciudad de Dios y los que han salido de ahí son bienaventurados. Cosas buenas han salido de Sion y todos quieren estar, y están invitados a estar allí. ¿Ok? Esto es hermoso y lindo, ¿cierto? Al pie de la página y el martes dice, la buena disposición de Sion a adoptar a todos los pueblos, ¿de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda nación? Eso lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. La otra pregunta es, ¿cómo encaja esta idea con nuestro llamado y a predicar el mensaje a los tres ángeles? Muy bien. La respuesta de un servidor, el Hijo de Dios que ha venido de Sion vino a invitar y salvar a toda la raza humana. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje a los tres ángeles, que es el último llamado, ¿sí? Es el último llamado a la salvación. Bien, entramos a la parte del miércoles. Ahora sí, dice el título para este día, Seguridad y Paz de Sion. Lee Salmos 46 del 1 al 7. Vamos a leerlos aquí. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios, su voz, se derritió la tierra. Dio él su voz y se derritió la tierra. Hablando de Dios. ¿Okay? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien, la pregunta, ¿cómo se describe el mundo en forma poética? Jehová está en medio de este mundo y aunque parezca desestabilizarse, Dios nos ayudará y es nuestro refugio, ¿no? Pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios está al control, en otras palabras. Otra pregunta que va a ir en el miércoles, dice, lee Salmos 46 del 6 al 11. Vamos a leerlo y luego leemos la preguntita. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, lo que acabamos de leer, ¿no? Se derribó la tierra, vuelvo a repetir el mismo error, ¿no? Dio él su voz y se derritió la tierra. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las cosas o las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pregunta, ¿cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Muy bien, yo puse aquí un texto bíblico que es, para mí sería la respuesta apropiada para esta pregunta. Encontramos en Apocalipsis 11 y el versículo 18. Dice este texto, las naciones se airaron y tu ira ha venido. Parecido a lo que está diciendo aquí el Salmo, ¿cierto? El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Okay? Ahí tienes la respuesta y respuesta bíblica para que no nos quede la menor duda. Al pie de la página el miércoles dice, ¿cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Respuesta de un servidor. Nuestra confianza debe estar siempre en nuestro refugio, que es Jehová, sabiendo que todos los problemas de este mundo pronto terminarán. Y efectivamente, estamos esperando que pronto termine nuestros problemas aquí en este mundo, ¿cierto? Vamos a la parte del jueves. En el jueves dice, inmovible como el monte Sión. Ese es Jehová, y así deben ser también los que le servimos, ¿sí? Lee Salmos 125, 1 y 2. Vamos a leerlo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Antes de leer la pregunta, quiero comentar esto. O sea, note lo que dice el texto número 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estamos hablando, hermosa familia, de doctrina. Estamos hablando de los mandamientos de Jehová. Estamos hablando de la fidelidad a Dios. El que es verdadero hijo de Dios, el que es un verdadero creyente, un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, esa persona, familia, tiene el privilegio, si le queremos llamar así, de permanecer firme. Y permanece firme para siempre. Digo esto y lo menciono porque, se hemos dicho anteriormente, hay muchas ideas raras y extrañas que están entrando de pronto, hoy por hoy, a la iglesia. Están entrando ideas que están ahora mismo haciendo temblar ciertas verdades o ciertas columnas de la verdad, fundamentos de la doctrina, están siendo cuestionados hoy por hoy. Pero recuerde, el que es fiel hijo de Dios se va a mantener firme y fiel en los principios bíblicos, no en lo que alguien más dice. Y qué tristeza es que el estudio de alguien más, aunque sea mal interpretado, venga a ser ahora una acción para una persona que le escucha, solamente porque escucha a una persona. Digo esto, hermanos, también hablando de un servidor. No crea todo lo que yo digo, no porque yo lo digo. Estudiémoslo, hablemos, conversemos, si le quiere llamar. Pero ponga en tela de juicio cualquier predicación del púlpito. Y en tela de juicio, porque de esa forma usted va a seguir estudiando, va a asegurarse que lo que el predicador dijo en el púlpito verdaderamente está en correlación y en comunión completa con la palabra de Dios. Y todo eso está basado en principios, los principios bíblicos, donde sacamos y extraemos toda la verdad divina. No creamos a alguien solamente porque tiene un certificado y tiene un título y un doctorado. Eso no lo hace más inteligente, ¿sabe? Lo hace, esa persona tiene tal vez más conocimiento, tendrá mejor estudio, mejores palabras para hablar de pronto, pero no lo hace más inteligente que usted. Porque al final de cuentas, la sabiduría viene de Jehová. Y un principio bíblico y una promesa es que Dios utilizará personas que tal vez muy apuradamente fueron a la primaria. Muy apuradamente sacaron sus primeros estudios y les dará la sabiduría suficiente para avergonzar a todos aquellos que dicen tener doctorados. No estoy en desacuerdo que se estudie, que tenga un doctorado. No estoy en desacuerdo con eso. Lo que estoy en desacuerdo es que de repente se utilice el doctorado, se utilicen los estudios para tratar de apachorrar y pisotear a una persona que de repente no tiene o no tenemos estudios, si le queremos llamar así. ¿Ok? Eso es lo que yo no estoy en acuerdo. Pero pensemos y analicemos el punto. Dios es el que da la sabiduría y Dios es el que hace el llamado. Dios hace el llamado, uno responde, entonces Dios capacita a la persona. Por eso es que es hermoso que un hermano, por muy humilde que sea, ¿sabe? Él tendrá el privilegio de representar a Jehová en su momento. ¿Okay? De esa manera lo podemos analizar. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo se describe aquí a los que confían en Dios? Y bueno, después hay un servidor, firmes y en Cristo permanecen para siempre. En Cristo, firmes y en Cristo permanecen siempre, para siempre, porque se mantienen fieles a Jesús y en su doctrina y en su santa ley, ¿ok? Esa es la manera que lo podemos analizar y mirar. Bien, vamos a la parte de otra pregunta más que aparece aquí. Aquí mismo en el jueves todavía. Lee Salmo 125 del 3 al 5. Lo vamos a leer aquí. Dice, ¿por qué no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. La pregunta que aparece dice, ¿qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Muy bien, la primera pregunta, la primera respuesta es de practicar la maldad. Es la tentación de los justos, ¿no? Y vivimos en este mundo y siempre rodeados de tentaciones, tentaciones, tentaciones. Y cualquier tentación nos llevaría, por supuesto, a practicar la maldad. La segunda pregunta, ¿cuál es la lección para nosotros? Respuesta número dos, debemos ser fieles a Dios, reconociendo que Dios castigará con muerte eterna a los que pecan, o bien a los que hacen iniquidad o maldad. Muy bien, hermosa familia. Aquí termina la lección de Escuela Sabática en el sentido de los días. Ahora entramos a la parte del viernes, donde hay cuatro preguntas que vamos a analizar aquí bien rapidito, por cierto, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sion, en lugar literal en Jerusalén, para aplicarlos a la iglesia y a su misión en el mundo? Muy bien, respuesta de un servidor. Todo lo que Dios ha prometido al pueblo hebreo, lo cumplirá en su pueblo Israel espiritual. O sea, lo que Dios ha prometido al pueblo, que se cumpla, por ejemplo, la bendición de todas las naciones que se le dio a Abraham, a Jacob y luego, por supuesto, al pueblo hebreo. Esas bendiciones y esas promesas se cumplen aún hoy por hoy en el pueblo que es el pueblo hebreo o el pueblo israelita espiritual, que ahora somos usted y yo, los gentiles, que no somos judíos de sangre ni hemos nacido allá en Jerusalén, pero somos judíos o israelitas espiritualmente hablando. Por eso le digo, si vemos todo de una forma espiritual, hermosa familia, en lugar de ver las cosas tan literalmente en muchos de los casos, el mismo pecado de repente tendrá un sentido un poquito diferente o muy diferente, si le queremos llamar, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando. Pregunta número 2 dice, ¿los creyentes cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Dice, lee Juan, o mejor dicho, eso lo encontramos en Juan 1 del 14 al 18 y también en Hebreos 12 del 22 al 24. Puse aquí Hebreos nada más porque quiero recalcar aquí algo, ¿sí? Hebreos 12, 22 en adelante dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, note. Es a donde hemos llegado nosotros hoy por hoy. A la compañía de muchos millares de ángeles, ¿se da cuenta? Juntos alabamos a Jehová. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Dios, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Por medio de nuestras obras. ¿Okay? Y eso lo puse aquí y recalqué ahí en más negritas la frase, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, los espíritus. ¿Cómo pueden los espíritus o el espíritu nuestro, el espíritu mío, hoy por hoy estar en el cielo? Por mis obras. Recuerde que todo está registrando en el cielo. Y hay un juicio en contra de esas obras. Mis obras, hoy por hoy, si yo hago maldad, se escribe en el cielo y de esa forma yo recibo ahora el juicio. Al igual, si uno muere, uno no es que esté vivo allá, no las almas debajo del altar, por ejemplo. No es que esté literalmente algo o una esencia en el cielo, sino que las obras de las personas siguen allí. En una parte de la Biblia dice, vienen todos los muertos de aquí en adelante, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir? No que van a seguir vivos, sino que las obras, el testimonio de ellos, seguirán trayendo personas a los pies de Cristo Jesús. Eso es hermoso, ¿no? Que después de que uno pasa al descanso, todavía el estilo de vida que llevó esa persona todavía nos va llevando a acercarnos a Cristo Jesús. Porque recordamos lo que esa persona vivió y cómo vivía y cómo estaba entregado o entregada a Dios, ¿verdad? Eso es lindo y hermoso. Pregunta número 3. Dice, ¿cómo es que Sion se convertirá en la ciudad de todas las naciones como anticipa Salmo 87? Muy bien. Y ahí puede hay unas citas bíblicas que usted puede leer, pero la respuesta de un servidor dice, al final de los mil años, la nueva Jerusalén bajará del cielo y allí se constituirá como nación de todo el mundo. ¿Okay? De esa manera lo podemos ver. Pregunta número 4. Dos preguntas en realidad. Dice, ¿cómo responderías a quien te señala la realidad de que los malvados prosperan en este mundo mientras que hay muchos buenos que sufren? ¿Qué le dirías? ¿Por qué es importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo aquí y ahora? Antes de leer la respuesta de un servidor aquí escrita, es verdad, hermanos, no podemos responder todo. No tenemos respuestas para todo. Eso es verdad. Pero recuerde que el fiel Hijo de Dios anda por fe. Por fe creemos y por fe sabemos que Dios tiene todo bajo control y que si hay algo que está pasando es porque Dios en su magnificencia tiene un propósito para tal cosa o para tal evento o cualquier situación que estemos pasando. ¿Okay? Dice la respuesta de un servidor, aunque no entendemos toda la razón por la cual las cosas hoy parecen estar mejor de parte de los impíos, sí sabemos que al final los justos tendrán vida eterna y felicidad por siempre. Y con eso, hermosa familia, con ese pensamiento, podemos ir quedándonos. Muchas gracias por ser parte de la familia de Fe y Esperanza. Aquí les dejo en la pantalla la forma como pueden comunicarse con nosotros. Es muy importante que usted, si tiene una petición, nos la deje por ahí en los mensajes de YouTube, ahí la puede dejar. Ahí estamos constantemente checando esa área para, si usted tiene una petición de oración, ahí lo hacemos. Puede mandar a través de nuestro correo electrónico. Y le comento esto de pasito. De repente, aunque no le contestemos, aunque no le mandemos un mensaje de regreso, estamos orando, tomando oración y la ponemos. De repente no nos da tiempo de contestar, pero estamos orando por las peticiones que están llegando, ¿sí? Y aparte que también hacemos oraciones generales, por supuesto, ¿no? Facebook, a través de WhatsApp también, ahí usted nos puede mandar un mensajito. El número de WhatsApp, mi bella familia, es símbolo de más, número 1, estamos en Estados Unidos, y luego 951-231-3877. Ahí nos puede mandar un mensajito, puede mandar un texto si gusta, puede mandarnos un WhatsApp, y ahí también estaremos analizando y mirando esto, ¿sí? Hermosa familia, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, gracias por sus palabras ahora que estuvimos un poquito graves ahí y que fue un poquito feo el asunto. Pero bueno, Dios les bendiga a todos ustedes, hermosa familia. Recuerde que Cristo Jesús viene pronto, muy, muy pronto, por cierto. Y con fe y esperanza, ¿sabe? Seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, su familia debe de estar allí. Su familia debe ser parte de ese pueblo hermoso que va a esperar a Jehová. Usted, sus hijos, toda su familia, todos sus seres amados, ¿sí? Mi bella familia, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.
Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar, solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti hasta ver